El tema del día.
Gracias por continuar con nosotros en la sintonía del 94.9. Yo soy Sandra Canales y seguramente has escuchado hablar de los famosos vapeadores. Son tan comunes y pusieron tan de moda en recientes fechas. Bueno, pues en esta ocasión compartiremos contigo resultados del primer índice global de políticas antitabaco efectivas. Y está con nosotros Federico Fernández, director ejecutivo de Somos Innovación. Él nos va a explicar el desempeño de México y el mundo frente a los vapeadores. Les cuento que Federico es también CEO de We Are Innovation y presidente de la Fundación Internacional Bases y además del comité organizador del Congreso Internacional, la Escuela Austriaca de Economía en el siglo XXI, que se realiza en Europa y América Latina alternativamente. Bienvenido, Francisco, qué gusto saludarte.
Muchas gracias, Sandra. Muchísimas gracias por la presentación. Un placer estar contigo.
Igualmente, para nosotros platicar de este tema, ¿cómo es que se encuentra México frente a los vapeadores en relación con el mundo? Ya hay resultados del primer índice global de políticas antitabaco efectivas, ¿cierto?
Así es, Sandra. Te cuento un poco del índice, así digamos también tus oyentes saben bien de qué estamos hablando. El índice es un índice que mide 59 países alrededor del mundo, todos los países de América Latina, más Canadá, prácticamente todos los países de Europa, Australia, Nueva Zelanda y después algunos países de Asia y de África. No pudimos cubrir todo el mundo por una cuestión de que recabar los datos es una tarea muy complicada. Desgraciadamente, en todo lo que tiene que ver con los productos más seguros de nicotina, que es de lo que estamos hablando, el vapeo es uno de ellos, no es el único, hay como una inestabilidad y una opacidad regulatoria muy grande. A nosotros llevar adelante esta investigación nos tomó un año y medio. Yo siempre digo, un poco en broma, un poco en serio, que si hubiera sabido cuán largo y cuán dificultoso iba a ser hacer el índice, no lo hubiéramos hecho, pero estamos muy, muy orgullosos de lo que hemos hecho, a tal punto que toda la investigación que sustenta el índice es pública. O sea, en eso un poco siguiendo, por ejemplo, lo que hacía Thomas Piketty con las investigaciones de sus libros, que bueno, en algunos casos fueron un poco criticadas, pero no importa. No tenemos problema de ser criticados, está todo el Excel que tiene la matriz con todos los resultados y cómo llegamos a cada uno de ellos, está disponible, además de obviamente todo lo que tiene que ver con el índice. En ese sentido, el índice mide, digamos, las políticas regulatorias y las políticas casi de salud pública, podríamos decir, en 59 países para 4 productos. De esos productos son el vapeo, el tabaco calentado, el snus, que es algo que viene particularmente de Suecia, que es una suerte de polvo de tabaco que uno se pone en la boca, y las bolsitas de nicotina, que sí, como su nombre lo indica, son básicamente esas no tienen tabaco y son simplemente una nicotina que es casi como un chicle prácticamente. No es un chicle exactamente, pero también se consume así poniéndoselo en la boca. De estos cuatro, o sea, ¿por qué estos cuatro productos? Porque hay abundantes estudios al respecto, son entre 2 y 3 veces más eficaces como políticas antitabaco, es decir, como productos para sacar a la gente del tabaquismo. Nosotros no tenemos una visión prohibicionista para nada del cigarrillo, pero consideramos que es un problema. Desgraciadamente se lleva muchas vidas en todo el mundo. En México hay más de 15 millones de personas que actualmente fuman. Entonces, tener herramientas que nos permitan alejarlas del cigarrillo, creemos que es muy positivo y creemos que estas son las herramientas. En respecto del índice, perdón la introducción, pero para que estemos todos, digamos, claros de lo que estamos haciendo, claro. Los resultados son entre los primeros puestos, el ganador del índice es Suiza, seguido muy cerca por Inglaterra y por Nueva Zelanda. En general, prácticamente entre los 10 primeros países, con la excepción de El Salvador y Arabia Saudita, son todos países europeos. Y entre el puesto 41 y 49, que son, si bien son 59 países, después te puedo explicar por qué en este caso es hasta el 49, entre el puesto 41 y 49, que son los últimos del índice principal que hemos realizado, son todos países latinoamericanos con la excepción de Australia, que de hecho es el último. Bien. Eso me parece que nos dice algo y marca una divergencia regulatoria muy grande entre nuestros países y los países de como Canadá, Europa y Nueva Zelanda.
¿Y a qué se debe eso? Para entender un poco más, bueno, esta diferencia que me comentas. Este primer índice global de políticas antitabaco efectivas analiza precisamente las políticas públicas de acceso a la información que tienen a la mano los consumidores de estas naciones analizadas, incluida México, ¿cierto?
O sea, no solo de acceso a la información, sino de acceso efectivo a los productos. Claro. Y también lo que medimos, que es algo que no se midió nunca, es qué clase de política, sobre todo de salud, digamos, desde los ministerios de salud, política pública, tienen, además de las regulaciones, tienen los países. Porque ya hay, digamos, una suerte de dos faros a nivel mundial de países que no solo no tienen ningún tipo, prácticamente no tienen ningún tipo de prohibición respecto de estos productos, sino que además, en el caso del vapeo en particular, se lo incentiva desde la salud pública como terapia para abandonar el tabaquismo. En Inglaterra, por ejemplo, en el Reino Unido, en los hospitales hay tiendas que venden vapeadores y líquidos para vapear, y un médico literalmente te puede recetar vapeo como terapia para dejar de fumar. Y es muy interesante, no solo esto, sino que además esta política la vienen llevando adelante hace unos años y ya han medido que el éxito en que la gente abandone completamente el cigarrillo es mucho más grande con el vapeo que con cualquier otra terapia de las tradicionales, chicles de nicotina, parches, aerosoles, etcétera, etcétera, de las que son las alternativas que podríamos llamar farmacéuticas.
Y es que aún así dicen que también los vapeadores pues pueden generar esta adicción, ¿no?
A ver, Sandra, me parece que hay que dividir ciertas cuestiones. Para que el vapeo sea efectivo como terapia de cesación de tabáquica o cesación de fumar, es muy importante que contenga nicotina y que lo contenga en niveles razonables. La nicotina es una sustancia que genera cierta adicción, sin dudas, pero es una sustancia que, a ver, está mucho, por poner un ejemplo que todos entendemos, está mucho más relacionada con la cafeína o con la teína que con la heroína o la cocaína. No es una sustancia que dañe tu cuerpo y mucho menos es una sustancia que sea cancerígena en modo alguno. Entonces, en ese sentido, ese es justamente, esa es la maravilla, casi yo diría, de estos productos innovadores, porque son todos productos muy nuevos o relativamente nuevos, como el vapeo, ahora el tabaco calentado, las bolsitas de nicotina. Bueno, el snus es otra cosa porque es algo tradicional de Suecia. Pero lo que tienen es que le permiten a la gente que no quiere o no puede dejar de fumar tener el mismo placer y consumir las mismas sustancias sin las sustancias, básicamente consumir nicotina sin las sustancias nocivas. Entonces, el problema del cigarrillo de combustión no es la nicotina. El problema es todo lo que viene con la nicotina, el alquitrán, etcétera, etcétera. Y las aproximadamente creo que son 70 sustancias cancerígenas que uno consume al estar fumando. Entonces, hay que tener cuidado de no demonizar a la nicotina porque terminamos tratando a productos como el vapeo, que son el antídoto, como si fuera el veneno cuando hacemos esa igualación.
Bien, eso es importante a destacar. Ahora, sin embargo, se lo comento por la serie de informaciones que también en México, bueno, ya incluso hay prohibiciones y más, ¿no? Es este lado el que habían destacado que lo consideraban así. Ahora, ahí es donde se marca esta diferencia entre México y el resto de las naciones, por supuesto que analizaron en este índice. México y esta red, bueno, evidencia ese mal desempeño nacional de no incorporar un enfoque de reducción de daños en sus políticas sanitarias. prohibiendo justamente la importación también de vapeadores, entre otras alternativas. Por eso es que México sale tan mal evaluado.
Sí, a ver, mira, hay como dos escalones, Sandra, y digamos México está abajo de los dos, porque obviamente, a ver, nosotros una cosa que nos parece muy positiva es que haya políticas públicas de verdad que incentiven el consumo de estos productos a la hora de cambiar, o sea, para gente que son adultos. En el caso de México, no solo no cumple eso, sino que tampoco cumple con al menos tenerlos permitidos, porque sobre todo el tabaco calentado y el vapeo están básicamente prohibidos. México, respecto de los en el ranking total, cuando medimos los cuatro productos, México está, creo, si no recuerdo mal, 60 puntos por debajo de los ganadores. Y está en el lote, digamos, de los peores, o no en el top five, sino en el bottom five. Entonces hay mucho ahí para mejorar. Porque, o sea, no solo no incentiva o fomenta el cambio, sino que además tiene todos los productos prohibidos y desgraciadamente en general las autoridades, sobre todo en el último tiempo, han tenido una postura extremadamente agresiva y alarmista respecto de los productos de nicotina más seguros.
Así es. ¿Y qué nos haría falta para mejorar la regulación de estos productos en el país?
Bueno, mira, en eso yo creo que el índice puede cumplir un rol fundamental y para eso lo hicimos. Nosotros originalmente íbamos a hacer el índice de países latinoamericanos y nos dimos cuenta que iba a ser un índice un poco de malos alumnos, entonces por eso lo ampliamos a otros países y por eso hicimos el esfuerzo de, como te decía, de un año y medio de investigación. ¿Y por qué creo que el índice puede cumplir un rol muy importante? Porque lo que no se mide no se puede cambiar. Entonces, creemos que el índice es una herramienta objetiva según nuestra manera de ver y por supuesto siempre estamos dispuestos al diálogo, pero creemos que es una buena métrica para tener idea de dónde estamos parados en el caso de México y en el caso de la mayor parte de los países latinoamericanos, hay un par de honrosas excepciones, dónde estamos parados y qué aspectos podemos mejorar. Y a ver, básica, por ser claro, en el caso de México, las dos cuestiones principales que hay que se amplifican en un montón como de ramas, esto es como un tronco que se amplifica en un montón de ramas, pero las dos cuestiones principales son las cuestiones que tienen que ver con las prohibiciones básicamente de importación de productos de vapeo, de la hostilidad de la administración pública, pero sobre todo, primero, levantar las prohibiciones que pesan sobre el vapeo y el tabaco calentado, tener una política que fije las limitaciones y las regulaciones teniendo en cuenta el daño relativo que genera el producto. En el caso del vapeo, hay numerosos estudios que apuntan en esta dirección, se considera que el vapeo es entre 95 y 98% menos nocivo que fumar. Entonces, todo lo que tiene que ver, digamos, con advertencias, carga impositiva y todo ese tipo de cosas, restricciones a la venta en ciertos puntos o restricciones a la venta online, debería adecuarse a que no podemos tratar algo que es entre 95 y 98% más seguro que el cigarrillo tradicional como si fuera el cigarrillo tradicional.
Bien.
Esa adecuación regulatoria es fundamental.
Y es que, bueno, en México surgieron ciertas alertas por parte de la COFEPRIS, sin embargo, bueno, en la nueva evidencia científica que lo podemos ver desarrollada en el Reino Unido, en Suecia, que manifiestan que el uso de estos productos alternos pues son hasta un 98% más seguros que el cigarro tradicional. Incluso se habla de efectividad de hasta el 18% como una alternativa para dejar su consumo. Para entender un poco más y poder dejarlo un poco más claro, ¿qué tendría que tener o cómo es que debe estar fabricado este vapeador para que no reciba esta cantidad de alertas? Y sobre todo también, bueno, pues que ya lo prohibieron aquí en México.
Claro, a ver, digamos, acá la alternativa, primero, Primero, varios comentarios. A ver, creo que el estudio de COFEPRIS me parece que deja mucho que desear. Y además, de hecho, Sandra, es básicamente un alegato que va de la mano con posturas casi delirantes como la postura antivacunas. Porque, digamos, los antivacunas también han denunciado que las vacunas tienen tóxicos o tienen veneno o tienen cosas así, que son, a ver, o están presentes en dosis que son ínfimas y que no afectan a nadie o directamente es una presencia mítica. Y el estudio de COFEPRIS, digamos, yo me parece que va a pasar a la historia como un estudio no relacionado con la ciencia, sino con una postura que es parecida a la de los antivacunas o los terraplanistas o cosas por el estilo. Por otro lado, y acá está, digamos, el punto fundamental, y cuando vemos además cómo funcionan estos productos y estos, digamos, estas nuevas alternativas al tabaquismo a nivel mundial, lo que tenemos que pensar es lo siguiente: ¿qué queremos para esto? Que ya tiene más de 20 años de existencia. En el caso, vos pensás que la primer patente para el llamado cigarrillo electrónico, que fue el primer vapeador, fue en 2003, o sea, ya estamos prácticamente en 20 años de existencia. ¿Qué preferimos? ¿Tener una regulación inteligente que salvaguarde a la población, que le permita saber qué está consumiendo, quién lo produce, con quién quejarse si las cosas no funcionan, quién se tiene que hacer responsable si las cosas no funcionan, que tenga una claridad absoluta y una transparencia respecto de qué exactamente tiene el líquido que está consumiendo y de dónde proviene, etcétera, etcétera? ¿O preferimos que haya mercado negro, que los que trafican en el mercado negro le vendan a cualquiera, incluido menores de edad, por supuesto, que vendan literalmente cualquier cosa, y productos que hacen en la bañera de su casa o que vienen de vaya a saber dónde? Eso es lo que está en la discusión aquí. Es regulación inteligente versus prohibición estúpida. Y me parece que nadie, digamos, en su sano juicio puede estar en favor de que triunfe la estupidez. Necesitamos una regulación sensata que permita que el gobierno cumpla su deber, que es muy importante, que es el de salvaguardar a la población, pero también que permita que soluciones innovadoras que le pueden mejorar la vida a muchísima gente estén a disposición de adultos que las quieran intentar en su vida.
Claro, claro. Y digo, pensando siempre en el bienestar, que es lo que finalmente buscamos, ¿no? Ahora, originalmente me decía que eran 59 naciones, pero lo presentamos hasta 49. Me decía que me iba a explicar más a fondo por qué es que esto era así.
Sí, a fin de tratar de, porque digamos, uno de los desafíos más importantes, por supuesto, que nos encontramos a la hora de generar el índice, es que queríamos que el índice refleje la realidad, refleje lo que pasa, y cuál es la situación. Entonces tomamos la decisión metodológica de crear un índice y un subíndice, en el sentido de, en el índice principal, que es donde están los 49 países, tenemos países que tienen al menos un marco regulatorio para alguno de estos productos. Es decir, han hecho algún tipo de esfuerzo regulatorio. En los 10 restantes son países que no han hecho ningún tipo de esfuerzo regulatorio para estos productos y que en general son países que tienen políticas o, digamos, de corte de instituciones institucionalmente débiles o políticas muy laxas para el tabaco tradicional y han directamente puesto a estos productos bajo el paraguas del tabaco tradicional, cosa que para nosotros es un error garrafal en todo sentido. Primero, porque partamos de la base, el vapeo no tiene ni combustión ni tabaco, entonces ponerlo en el marco regulatorio del tabaco es un error muy grave, cuando es básicamente, yo literalmente creo que es comparar el antídoto con el veneno. Y por otro lado, porque si uno pone a estos productos bajo la égida de lo que es el tabaco, En algún futuro todos sabemos que le van a caber un montón de restricciones y prohibiciones porque el tabaco va en camino de ser cada vez más restringido. Entonces nos parece que eso es un error. Por eso dividimos en países con al menos un marco regulatorio y países que no han hecho básicamente nada.
Exactamente, que eso es lo que finalmente también el índice concluía, ¿no? Que la mayoría de estas naciones pues presentaban un atraso considerable respecto a lo deseado y sobre todo a las recomendaciones sanitarias de los gobiernos frente a estos productos que pues finalmente buscan esta alternativa, ¿no? Del cigarro tradicional. Y ahora, no se descarta y no genera riesgos significativos a la salud, sino todo lo contrario, eso es lo que el índice desea mostrar.
Entre otras cosas, sí, sobre todo, a ver, el índice, Sandra, como vos sabés, estos temas son temas muy discutibles y donde hay mucha polémica y lo que ha pasado en estos últimos días en México lo muestra a las claras, cuando a veces además, digamos, las polémicas están basadas en hechos que no parecen resistir el menor análisis, pero bueno, eso es para otra discusión. Pero a ver, nosotros por eso nos dedicamos a hacer un respaldo tan robusto respecto de por qué nosotros creemos que estos son los productos para verdaderamente terminar con el tabaquismo. Porque Sandra, a ver, acá lo importante y la buena noticia de todo esto es que estamos a las puertas de eliminar el tabaquismo tal cual lo conocemos. Y hay estudios súper serios y publicados en journals súper importantes como Science, que afirman que en el siglo XXI podemos salvar 1,000 millones de vidas si la tendencia que se está verificando de cambio de fumadores que actualmente consumen cigarrillos de combustión al vapeo, sobre todo, y a otras alternativas, se mantiene. Entonces, eso es lo que está en juego. Y a ver, el índice, si bien tiene todo este, como te decía, este corpus que nosotros creemos que es muy robusto para sustentar por qué creemos que esta es la vía, lo que el índice en realidad hace es medir quiénes tienen mejores y peores políticas respecto de estos productos, ya sea regulatorias como políticas públicas, sobre todo de salud. Hay mejores y peores ejemplos. A mí no me gustaría que dejemos un mensaje pesimista porque no lo somos. Hay sobre todo, digamos, para nosotros lo que nos llamó la atención de esta investigación es que de todos los países que analizamos, tan solo 2 tienen una política activa de fomento sobre todo del vapeo para como terapia de cesación tabáquica.
Que sería Suecia.
¿Cuál más? En eso nosotros. Perdón, discúlpame.
¿Sería Suecia y cuál otro?
No, los 2 países que lo tienen son el Reino Unido y Nueva Zelanda.
Ah, Reino Unido y Nueva Zelanda.
Sí. Bien. Que como te decían, en los hospitales de Inglaterra hay tiendas de vapeo adentro de los hospitales y el médico te puede recetar vapear, literalmente. Vos fíjate a qué distancia estamos, que en nuestros países, yo soy argentino, vos sos mexicana, en nuestros países al vapeo se lo trata prácticamente como si fuera plutonio, está prohibida su comercialización, su exportación, su importación, ¿viste? O sea, es como un gap muy importante.
Y retiraron todas las máquinas en las cuales se vendían, incluso se cancelaron todos los establecimientos en donde se dedicaban a lo mismo, en fin, sí, está siendo tratado como pues el villano de la historia, digámoslo así. Bueno, lo que se trata de demostrar es que, pues sí, no tiene ese riesgo significativo para la salud y, sin embargo, puede servir como una alternativa. Eso es lo que nos está tratando de compartir Federico Fernández, director ejecutivo de Somos Innovación, y nos está explicando justamente también los resultados de este índice en donde global de políticas antitabaco efectivas. Estamos viendo en dónde está México también frente a otras naciones que han sido estudiadas y analizadas. Y bien, en México, por ejemplo, ¿cuántas personas usan los vapeadores y entre qué edades es más utilizado? No sé si tendremos el dato.
A ver, Sandra, eso es un dato que yo no te puedo dar. Hay algunas estimaciones, pero la verdad que no me atrevo a repetirlas porque es difícil. ¿Y por qué? Porque en general, y esto es lo mismo que en Argentina y en otros países de Latinoamérica, como, a ver, vapear no es ilegal, pero todo lo que tiene que ver con conseguir los productos lo es. es muy complicado tener estadísticas oficiales o tener estadísticas al menos fidedignas de cuánta gente vapea. Lo que sí tenemos un poco más claro es que en México hay 15 millones de personas que actualmente fuman. Y de esas 15 millones de personas, muchas de ellas podríamos lograr que tengan muchos más años de vida y de mejor calidad si en lugar de fumar se pasaran alternativas más seguras de productos de nicotina. Me parece que ahí hay una gran lucha por dar.
Así es. Y bueno, pues este tema, como bien dices, es controversial. Siempre hay dos lados, ¿no? Dos partes. Habrá quienes opinen que sí, habrá quienes opinen que no. Pero bueno, ese es solamente mostrar, bueno, dónde está México frente a las otras naciones estudiadas también en cuanto a políticas antitabaco que sean realmente efectivas. Federico, ¿algo que te gustaría agregar? ¿Algo que te gustaría que nuestros radioescuchas supieran?
Mira, dos cosas. La primera, una cosa muy sencilla que todos nos tendríamos que acordar. Por vapear no se ha muerto nadie en 20 años prácticamente. Por fumar se muere gente todos los días. Parece que ahí, digamos, cualquier persona que tenga corazón, además de todo lo que nosotros hablamos es absolutamente racional, pero además si uno tiene corazón, me parece que ese dato no lo podemos dejar pasar. Y lo segundo, por supuesto, agradecerte muchísimo esta entrevista y la oportunidad de hacerle llegar lo que estamos haciendo a tus oyentes, y que quienes quieran saber más, descargar el índice y saber más de las actividades que hacemos desde Somos Innovación, que van mucho más allá de estas cuestiones, pueden visitar somosinnovacion.lat, ahí pueden descargar el índice y encontrar un montón de más de material.
Muchísimas gracias. Es Federico Fernández, director ejecutivo de Somos Innovación. Hemos hablado del primer índice global de políticas antitabaco efectivas. Te deseamos un extraordinario día, Federico.
Muchísimas gracias, igualmente.
Nosotros continuamos en la sintonía de Tech Sounds Radio desde el campus. Yo soy Sandra Canales y a esta hora de la mañana, cuando son las 7:58, deseo que te quedes con nosotros y también deseo que te comuniques, porque lo más importante, recuerda que eres tú, tu bienestar, lo que te preocupa, lo que traes en mente y lo que queremos resolver de la mano de nuestros expertos. Así que ya lo sabes, comunícate con nosotros a través de las distintas vías de contacto. Yo permanezco en la sintonía hasta las 10 de la mañana. Esto es desde el campus en Tech Sounds Radio.
Participa en Desde el Campus, la revista auditiva de Tech Sounds Radio. Ponte en contacto. Teléfono en cabina 81-8387-0665. Envía nota de audio o texto vía WhatsApp al 81-838-71-949. O escríbenos al correo techsoundsradio@servicios.tech.mx. Tu opinión es muy importante para nosotros.